Diego Iglesias con un invitado muy interesante de Chile, ahora lo van a escuchar, para hablar de crimen organizado, un tema que hablamos habitualmente y bueno, es interesante porque hemos escuchado al entrevistado en algunas charlas, en algunas ponencias, entrevistas, decir que a veces, en realidad, más allá de las instituciones policiales, el sistema judicial, no sabemos de qué hablamos cuando hablamos de crimen organizado. Nico hizo varias columnas que se conectan con esta entrevista, las religiones en los sectores populares, las cárceles, las acciones de las iglesias con experiencias de pastores, ¿no? Los lugares donde aparece la institucionalidad religiosa y no aparece el Estado, por ejemplo. Bueno, acá en el crimen organizado también se da. Nico, buen día, ¿cómo andás?
Buen día, Joel. Sí, una alegría estar acá esta mañana.
Buen día, Pablo Ceballos, invitado hoy desde Chile. ¿Cómo estás?
Muy bien, muchas gracias por la invitación. Un honor estar con ustedes.
Gracias, Pablo. Bueno, Nico, breve presentación. Estábamos hablando con él de su trayectoria, por ejemplo, en Carabineros. Hace tiempo que no está en la policía chilena, pero algo de presentación para arrancar con Pablo, ¿no?
Pablo es experto en crimen organizado, en inteligencia y terrorismo. Fue oficial de Carabineros en Chile, donde estamos hablando que tiene muchos años de formación en ciencias sociales y en derecho. Investigador en América Latina y es autor de un libro que se llama Un virus entre sombras, la expansión del narcotráfico y el crimen organizado, que salió el año pasado. Asesora al Ministerio de Justicia y forma parte de un panel consultivo de seguridad en el gobierno de Chile. Y mi conexión con él fue que me contó que iba a sacar un libro en breve que se llama Cuando el crimen reza. Y yo dije, ese es mi rubro, narco religión organizada, y lo va a lanzar en diciembre en Chile. Así que
bueno, después hablaremos del libro cuando sea lanzado. Pero yo decía, Pablo, y para comenzar, para hablar de crimen organizado, donde vos te has especializado, no solo durante tu trayectoria en Carabineros, sino después, que a veces quizás lo decimos, dejamos de decir solo narcotráfico en un momento para decir crimen organizado, porque entendimos que si solo narcotráfico quedaba reducido, ¿no? Pero ¿sabemos de qué hablamos cuando decimos crimen organizado?
Bueno, yo creo que ese ha sido el gran problema que hemos tenido en América Latina, pero especialmente ese problema golpea más fuerte las democracias que no han enfrentado este problema anteriormente. Spoiler, Chile, Ecuador en su momento, Uruguay, Costa Rica, y golpea muy fuerte. Porque gran parte de la discusión es ¿qué es crimen organizado? Si nos centramos solamente en las definiciones conocidas, la definición de Palermo, que es del año 2000 en adelante, uno podría decir que cualquier cosa es crimen organizado, o alguien podría decir nada es crimen organizado. Y en ese vacío siempre tratamos de buscar el componente punitivo, o sea, cómo convertimos una conducta en algo que sea absolutamente penable por la ley. El crimen organizado, y eso es parte de lo que escribo en el primer libro, hay que entenderlo como una especie de virus que tiene una capacidad de relacionarse simbólica, semiótica y materialmente, ¿no es cierto?, con comunidades más vulnerables, con un objetivo. Y el objetivo es esencialmente económico, no es solamente violencia, la violencia es el método. ¿Y cuál es el objetivo económico? Es tomar las ganancias de las economías ilícitas, o sea, aquello que está prohibido, e inyectarla a la economía formal. Pero la trampa es que eso no es temporal. La idea del crimen organizado es que sea permanente, que esto continúe permanentemente. ¿Cómo lo logra? Por dos formas. Primero, con estructuras criminales dispuestas a realizar esa actividad permanente de extraer las plata de la economía ilícita e inyectar la economía formal. Y segundo, con las condiciones sociales que puede ofrecer el país o el lugar donde van a desempeñar esas actividades. Por eso hablamos del virus en la sombra. El virus es esta actividad criminal por estructura, y las sombras son aquellos espacios que el Estado muchas veces otorga para que este virus pueda reproducirse, germinar, avanzar e involucrarse, ¿no es cierto?, con las comunidades más vulnerables, afectando a las comunidades más vulnerables. ¿Cómo las afecta? Bueno, ese es probablemente el punto más complicado. Cuando nosotros hablamos de luchar contra el crimen organizado, si las personas que nos escuchan, lo primero que se van a imaginar son fuerzas especiales policiales o militares, copando espacios, deteniendo personas, que bueno, eso es parte de la lucha. Pero la verdadera lucha es más profunda. Si el crimen organizado pretende tomar las ganancias de la economía ilícita e inyectar a la economía formal en el tiempo, lo primero que va a hacer reclutar menores para la continuidad de sus operaciones, el reclutamiento temprano. Bueno, la pregunta es, ¿luchamos contra el crimen organizado modificando las políticas públicas de un país para fomentar la legalidad dentro de la escuela? ¿Cambiamos las políticas públicas para incentivar que los niños no deserten de los colegios? Bueno, esa es parte, la verdadera parte de la lucha contra el crimen organizado, que muchas veces queda olvidada por una reacción más bien, ¿cómo podríamos decirla? Hipoalergénica, ¿no? Del Estado, ¿no es cierto?, de hacerlo visible, lo que la gente quiere ver, más policías, más seguridad, etcétera. Pero el problema es estructural y tenemos que avanzar en el problema estructural. ¿De qué sociedades son las que mejor avanzan en el problema estructural? Las sociedades informadas, aquellas sociedades donde la gente empieza a entender que el fenómeno es más complejo de lo que queremos. Porque no puede ser que en el caso de Chile, en las últimas cuentas, nosotros somos un país que vivió una dictadura, mucha gente esté dispuesta a ceder sus libertades personales a cambio de esa seguridad.
Ahora, vos decías, Pablo, lo que quieren además es un mecanismo que funcione de forma permanente. No es un delito, no es un atraco a un banco, sacar las joyas, sino sí. Algo que después permea en, me imagino, el sistema judicial, el sistema político, porque para que funcione de forma permanente tenés que tener las estructuras para que eso funcione, ¿no?
Sí, exactamente. Yo creo que por ahí ya vamos entendiendo todos la dimensión de este riesgo. Crimen organizado no es solo narcotráfico. Crimen organizado es un conjunto de actividades ilícitas que pueden interconectarse y pueden ser explotadas por una pura marca criminal. O sea, un grupo criminal puede dedicarse al narcotráfico, puede dedicarse a otros delitos. ¿Cuáles son los delitos que nosotros vemos hoy día que son más peligrosos para sociedades democráticas como Uruguay, como Chile? La extorsión. La extorsión va a entrar, va a golpear, va a ser una economía criminal de resiliencia y no sé si existe una capacidad institucional de entender la extorsión, de luchar con la extorsión. ¿Por qué? Porque la extorsión normalmente se da en zonas controladas por el crimen organizado. Cuando una zona está controlada por el crimen organizado, muy pocas personas se van a atrever a denunciar lo que ahí está pasando. Entonces es un delito invisible. Ese delito invisible genera economías de resiliencia. O sea, tú puedes golpear la economía principal del grupo, el narcotráfico, y el grupo va a funcionar igual. Pero tiene un fenómeno más complejo. Si tú logras la detención de todos los involucrados de ese grupo criminal y los pones en la cárcel, y la cárcel no tiene las condiciones para que ese grupo criminal siga operando desde el interior, la economía ni se resiente y la estructura tampoco. O sea, el principal líder del PCC brasileño, del primer comando de la capital, lleva décadas encerrado en una cárcel y el PCC funciona perfecto siguiendo las líneas operativas y de mando de ese líder encarcelado. Entonces, tenemos muchos componentes que están ahí. ¿Qué economías ilícitas creo que son riesgosas? Son aquellas que pueden potenciar una marca criminal en, ¿no es cierto?, el control de un territorio, pero que además generan muchas ganancias económicas, ¿no es cierto? Y esas ganancias son ingresadas a los sistemas legales. El problema de Uruguay, con mucho respeto lo digo, porque uno no puede venir a un país que no es el nuestro y decir, el problema de este país es este, pero el problema que nosotros vemos en este ecosistema criminal hiperconectado entre países es que Uruguay ha permitido a muchas actividades criminales inyectar este objetivo, ¿no? Lograr este objetivo de inyectar esas ganancias ilícitas en las economías formales. Y muchos criminales saben de eso. Entonces, probablemente hay en esta atmósfera criminal donde coexiste el crimen organizado de primer nivel y estructuras delincuenciales, que a lo mejor no es crimen organizado, pero sí son funcionales al crimen organizado, se permiten estas hiperconexiones, y en esas hiperconexiones obviamente hay países más atractivos según sus debilidades.
En esa conexión con la economía formal, ¿estamos hablando del lavado de activos y algo más o exclusivamente del lavado de activos?
No, el lavado de activos requiere necesariamente lógicas de corrupción, y por lo tanto hay una secuencia de eventos que van dando, ¿no es cierto?, permitiendo, ¿no es cierto?, este objetivo central, ¿no? Por ejemplo, en el caso nuestro chileno, hablemos un poco de mi país para... Chile es un país que durante mucho tiempo fue una especie de modelo, ¿no? Mira el modelo, mira cómo lo hacen los chilenos. Bueno, de repente el modelo se ha ido cayendo porque una cosa son las narrativas y otra cosa son las realidades, ¿no? Nos pasa todo, ¿eh? No, pasa desde Estados Unidos hasta América. Y nosotros, por ejemplo, tenemos un sistema muy importante para bancarizar personas. O sea, una persona que tiene una cédula de identidad, un DNI, esa persona ya está bancarizada solamente por tenerlo, ¿no? Bueno, ¿qué ha permitido eso? Que muchos extranjeros que han ingresado ilegalmente a Chile y que son detenidos, ¿no es cierto?, por un acto ilícito grave, para poder juzgarlo se le entrega una cédula de identidad o un número de DNI. Con ese número de DNI, esa persona potencialmente, según lo que determina la ley, podría bancarizarse. Y uno dice, bueno, ¿y qué pasa si el tipo se bancariza? Bueno, puede extorsionar a otros privados de libertad dentro de la cárcel y le pueden depositar una cuenta de forma anónima. Entonces, creo que hay ciertas condiciones que necesariamente los países van creando para apoyar a su ciudad, a su comunidad, pero que el crimen organizado, las estructuras delincuenciales ven como oportunidades y le sacan mucho provecho. Y ahí viene quizás el cuestionamiento más grande. Bueno, ¿cómo hacemos, cómo evitamos eso? Y esa es la pregunta que hoy día tenemos que hacernos y que es una pregunta que no solamente se responde desde la autoridad, creo que es una pregunta que debe responderse también de la sociedad civil.
Hace poquito acá se discutía la ley de lavado de activos y una legisladora en esa discusión planteaba la posibilidad de regular las actividades. Vos decís esta cosa de que se genera el mercado ilícito y se mantiene, y la idea es que perdure en el tiempo. Por ejemplo, en el caso de las drogas planteaba, bueno, los estados regular y meter esto dentro de la economía formal, que es parte de lo que estás hablando. ¿Eso qué tanto se discute y se piensa? La posibilidad de quitarles los mercados irregulares y pasarlos a regular.
Atacar las ganancias, quizá.
Bueno, esa es una de las discusiones donde hay muy poco consenso, ¿ya? Entonces, yo creo que hay evidencias que no todos los resultados son iguales. Por ejemplo, hablemos de la legalización de la marihuana, algo que ha sucedido. La legalización de la marihuana ha evitado realmente la venta en mercados negros de marihuana, no lo sé. En el caso de California puedo asegurar que no, porque la regulación implica ciertas normativas. Y no todo el mundo está dispuesto a cumplir las normativas. Entonces, al final, se surge un mercado paralelo vendiendo algo que está regulado, ¿no es cierto? No está prohibido.
Un mercado gris, que le dicen algunos, pero tampoco hay consenso sobre eso.
Claro, entonces, porque acá tú tienes que pertenecer a un club, tienes que estar inscrito en una farmacia. Entonces, quizás para muchos es, no, esto no es lo mío. El de la esquina la vende al mismo precio, la misma calidad, entonces me voy por allá. Entonces, no siempre la regulación es de mercados ilícitos o prohibidos o mercados que están regulados. Es el camino ideal. Depende mucho de la idiosincrasia social de donde se va a aplicar esto, ¿no? O sea, en países donde hay mucha informalidad, formalizar a veces no es el camino, porque tú tienes que empezar primero a explicar por qué es importante formalizar algunos mercados. Hay mercados que se discuten, por ejemplo, dicen, mira, tenemos que ya hablar de legalizar la cocaína. Es algo que yo lo encuentro terrible, ¿no? A mi juicio, la cocaína tiene efectos muy dramáticos sociales sobre la población. Claro, uno dice, pero es que el Estado va a terminar teniendo ganancias por esta regulación y con esas ganancias se pueden invertir en programas sociales, en seguridad. Bueno, va a depender mucho la idiosincrasia de
los pobres. Vos decías lavado de activos, necesita la corrupción.
Siempre. ¿No?
Siempre. Yeah. Se lucha al mismo tiempo, porque esto que decía Emiliano recién, que se discutió el otro día en el Parlamento Uruguayo, venía de una señal a propósito de un atentado, que seguramente te has enterado, sí, en la casa de la fiscal de general de Uruguay, ¿no? Y entonces, señal, lavado de activos, pero al mismo tiempo no se apoya una ley de financiamiento de los partidos políticos para que sea seria. Al mismo tiempo, la Junta de Corrupción del Uruguay no tiene apoyo. En la misma semana se dice que no tiene fondos. Entonces, es como la señal viene por lavado de activos o por más presencia policial, que eso se pide todo el tiempo. ¿Qué pasa con lo otro, no? ¿Qué pasa con la forma de horadar que tiene el crimen organizado del sistema político? No sé, en tu país, no sé lo que ves en la región.
Mire, yo soy investigador de campo, eso significa que nosotros vamos a los territorios y he tenido la maravillosa oportunidad de trabajar en campo desde México hacia el sur, ¿no? Y hay componentes que son bastante comunes. Yo creo que, primero, ¿qué entendemos por corrupción? Normalmente la gente piensa que la corrupción es una cosa bastante visible, que uno entiende, este político es corrupto, todos son corruptos y vamos generando esta desconfianza social que a veces ayuda, es muy funcional la desconfianza también al crimen organizado. Claro. Hay diferentes niveles de corrupción. Lo primero es que el crimen organizado va a hacer actividad corruptiva donde estén sus negocios. O sea, si uno cree que la corrupción es directa exclusivamente con la policía, porque es el ente regulador directo, no necesariamente va a ser. Quizás va a ser mucho más rentable corromper el sistema judicial, el sistema político, corromper el sistema de aduana o los puertos, porque lo que necesitan corromper es el negocio. Y en esta corrupción, lo que nosotros hemos escrito, está escrito en el primer libro, es que la definimos como ideológicamente agnóstica. Entonces aquí no tiene ningún grupo político, no es derecha, no es izquierda, no. De donde sea, derecha, ultraizquierda, lo que tú quieras, centro. No, si el tipo está en el puesto de poder que yo necesito para poder realizar mis operaciones, es un elemento de corrupción. Ahora, la corrupción, y creo que esta es la trampa, no es solamente ir y tentar a alguien con dinero. O sea, Pablo Escobar en los años 80 decía, su forma de corrupción tenía dos modelos, plata o plomo. ¿Qué es lo que pasa cuando tú, el funcionario público, es un tipo decente, un tipo, pero llegan con la foto de tu hijo y te dicen, mira, a esta hora sale tu hijo del colegio, si no nos ayuda, tu hijo va a morir? Bueno, ahí sucede algo complejo. Yo he hablado con oficiales, policiales en Chile, con que ellos me dicen, mira, el día que pase eso, yo me declaro corrupto. No voy a transar con eso. ¿Y qué es lo que sucede ahí? ¿Qué trasciende eso? Que muchas veces los estados no han trabajado en programas de resiliencia para sus funcionarios públicos. Porque una cosa es perseguir la corrupción definitivamente y sancionarla dramáticamente y penalmente por cometer actos por involucrar dinero, ¿no es cierto?, meterse en esto. Y otra cosa, ¿qué pasa cuando es coaptado ese funcionario público, cómo lo protegemos también. Creo que son definiciones que tienen que ser entendidas según la calidad de cada país, ¿no es cierto? Ustedes tienen un caso que es una investigación en todo el mundo de Smarset, ¿no? Que se pasea impunemente por diferentes partes, que sea un topelcama, líder de un grupo que nadie conoce, pero el tipo vive en una impunidad que no se sabe muy bien que se la protege. Creo que uno de los puntos más importantes respecto a la corrupción es proteger el aparato político de un país. Y se lo digo sinceramente porque la solución de este tipo de problemas no es con menos política, es con mejor política. Y lo que hay que hacer para, para tener una mejor política es proteger el sistema político de un país, una democracia. Nosotros en Chile admiramos a Uruguay porque los dos polos políticos tradicionales pueden conversar y llegar a acuerdos. Hoy día, en un periodo tan, tan complejo, ¿no es cierto?, nuestras democracias, el sentar a dos personas que piensan diferente es algo admirable, ¿no?
Estamos con Pablo Ceballos, nos visita de Chile, lo ha traído Nico Iglesias, porque hay un libro al salir, vamos a tener que hablar de vuelta igual del libro ese, Nico, en un ratito, experto en crimen organizado, inteligencia y terrorismo, como han escuchado, exoficial de Carabineros en Chile, estábamos hablando de la formación, ¿cuántos años son de formación?
Hoy día son 4 años de formación básica, o sea, cuando tú entras ya como adolescente, tú le regalas 4 años al Estado, ¿no es cierto?, con todo lo que significa eso, entre los 17 y 18 años, para formarte como oficial de carabinero y después, bueno, hay formación continua, pero después si tú quieres llegar al alto mando de la institución tienes que pasar por la Academia de Ciencias Policiales, que es un grupo superior, y ahí son 2 años más de estudio.
Si haces más ciencias sociales incluso que...
Hay mucha ciencia social porque en realidad la interacción policial es una interacción humana, más que una interacción jurídica. La interacción jurídica la utilizan los fiscales y los jueces, ¿no? El policía es un catalizador humano de emociones y sensibilidades humanas y eso es importante tenerlo claro.
Ahí venimos con Pablo para seguir conversando. Dejaste ahí tirado también lo de la protección del sistema político. Más y mejor política, por ahí podemos volver.
No toquen nada.
Nico Iglesias ha traído un invitado que estamos conversando fuera del aire también, porque es muy interesante hablar con Pablo Ceballos, experto en crimen organizado, inteligencia y terrorismo, exoficial de Carabineros, donde estuvo del 92 al 2012.
Del 2012, sí.
Al 2012. También la experiencia esa es muy interesante. Hay un libro nuevo a publicar, que es El rubro de Nico, que tiene que ver con religión. Una pregunta más y después vamos a lo de Nico. Igual, con ese libro nuevo a publicar, ya le dije a Pablo, lo invité a charlar de nuevo, ¿no? En breve, que tiene que ver con la religión, las creencias y el crimen organizado también. Pero vos decías, más y mejor política, ¿no? Y proteger al sistema político. ¿Qué herramientas protegen al sistema político hoy en día? ¿O qué formas de proteger a un sistema político que busca ser corrompido por todos lados?
Mira, yo creo que antes de responder cómo podemos proteger al sistema político es cómo elegimos un mejor sistema político, en realidad, ¿no? La exigencia social, el poder que tiene el voto informado, es realmente la amenaza más principal para el populismo, para el autoritarismo, para todo lo que nosotros no queremos cuando hablamos de vivir en democracia. Votar informadamente, no votar emocionalmente, es un tema importante. Yo creo que ahí, ¿cómo se protege? Bueno, creo que una de las cosas más complejas que tienen los países de Latinoamérica es que es muy fácil prometer y nunca cumplir, ¿no? Y eso de prometer sin cumplir no tiene ningún costo que no sea político, ¿no? No tiene un costo, no hay legislación al respecto a, bueno, usted dijo que iba a hacer esto, y no hay plata para hacerlo, ¿por qué no lo hizo? Hágase responsable, solamente responsabilidades son políticas. En el caso nuestro, chileno, nosotros tuvimos un tema bien complejo. La política se financió durante mucho tiempo a través de empresas, ¿no? Empresas financiaban la política, fue un escándalo terrible, ¿no? El financiamiento regular de la política, bueno, influyen en las decisiones políticas. Pero las empresas financiaban y pedían factura a cambio, boleta a cambio. Entonces había una cierta regulación de quién estaba ingresando plata, ¿no es cierto? Y por eso fue el escándalo, tuvo sanciones y todo eso. Después de eso, el Estado decidió financiar la política, el Estado, ¿no?, como política estatal, para evitar el financiamiento irregular. Ese financiamiento estatal funciona, ¿no es cierto? Se pagan por votos, se pagan por publicidad, etc. Pero ahí, en situaciones electorales complejas, con mucha polaridad entre países, a simple vista uno no cuadra lo que aporta el Estado con la cantidad de publicidad que uno observa, ¿no? Entonces, alguien está financiando. La pregunta, no lo digo en forma suspicaz, pero el riesgo es que el que te pueda financiar eso no te va a pedir boleta ni factura a cambio. Y la pregunta es, ¿qué grupo económico en el mundo puede entregarte dinero sin pedirte nada a cambio? Bueno, el narco, el crimen organizado, etcétera. Y esos son los riesgos. La protección de nuestro sistema político en Latinoamérica, en países democráticos como Uruguay, es fundamental.
Nico.
Bueno, quería preguntarte de esa experiencia de campo que tenés desde hace años, ¿qué elementos de devoción, de ritual, de religiosidad encontraste que se vinculan con el crimen organizado? Y que eso creo que es una novedad, un fenómeno fuerte.
Sí, también. Bueno, es parte de este segundo libro que debiera salir entre noviembre y diciembre. Yo no soy, quiero hacer un disclaimer, yo no soy escritora, no es lo mío es la investigación. Lo que pasa es que me da tantas ganas de explicar lo que estoy viendo que lo he hecho a través de los libros. Bueno, yo creo que el componente devocional, ritualístico, espiritual en el mundo de la delincuencia siempre ha estado más presente de lo que nosotros queremos ver. En el mundo del crimen organizado está tomando una resignificancia bien importante porque parece ser un elemento aglutinador de estructuras. Y eso significa que la devoción y la fe puede hacer que una estructura criminal sea mucho más coherente en su discurso, genere lógicas de liderazgo peligroso, ¿no es cierto? Liderazgo incluso identitarios, pero además muy similar a los liderazgos sectarios, por ejemplo, ¿no? Al tipo ya no se le ve como un líder, se le ve como una especie de dios, un enviado, pero ciertas estructuras justifican su acción criminal como el destino que Dios les entregó y con el que tienen que luchar. Eso es su lucha, en una lucha muy, muy justificable, como hemos entrenado mucho, eterna entre la pobreza. Mi lucha no es por vender drogas, sino yo lucho por salir de la pobreza y sacar a mi barrio de la pobreza y a mi población. Entonces se va generando una épica que está muy presente. Eso es lo más tradicional. Pero hay elementos que son menos tradicionales, que son más bien simbólicos, ritualísticos, y son funcionales. Entonces lo que hemos visto, y es una de las cosas que planteo en este libro, es la emergencia de nuevas figuras religiosas, devocionales, muy poderosas, muy sincréticas, y que permiten sincretismo. Una de ellas, por ejemplo, es la Santa Muerte, ya que uno muchas veces se confunde con la calaca, la tradicional figura cadavérica mexicana, que también surge en México, Santa Muerte, pero Santa Muerte es un culto relativamente moderno, surge el año 2001, pese a que hay antecedentes que era mucho anterior, pero públicamente en el 2001, y del 2001 al 2025 ha ido avanzando de México, saltando a Ecuador, saltando a Colombia, saltando a Perú, llegando muy fuerte a Chile. Probablemente esto no es la muerte de Argentina, es algo diferente. Y este culto hacia la Santa Muerte permite complementarlo con cualquier otro culto que tú lo tengas. Entonces, por ejemplo, si tú eres devoto de la Virgen que me protege de Guadalupe toda la vida, pero la Virgen me protege a mí como persona, y necesito que proteja mis operaciones criminales, aparece la Santa Muerte. Ella me hace invisible, ella me protege de las policías, me evita las delaciones. Entonces nosotros hemos, para este libro, yo visité algunos altares de criminales donde habían incorporado nuevos fenómenos sincréticos, ritualísticos. Pero con los procesos migratorios muy fuertes que se han dado en la región, han avanzado de forma sincrética también estas religiones y estos cultos. Por ejemplo, en Chile tenemos una gran población que proviene de Haití, que trajo, ¿no es cierto?, orígenes del vudú, por ejemplo, pero como ellos sienten que el vudú es mal visto, lo adaptaron con cierta, como una especie de vudú culto, y públicamente asisto a iglesias pentecostales. Pero estos dos mundos se van conectando en muchas lógicas y se va sincretizando y generando una especie de región nueva. Algunas estructuras criminales, esto no es nuevo, si estudiamos a la mafia italiana, vamos a ver que el componente espiritual y ritualístico está ahí desde el día uno, pero algunas estructuras criminales han encontrado esto una forma de cohesión y de integración de sus miembros muy, muy interesante, que obedece, en algunos casos, hay un caso que está documentado en el libro, obedece más bien a una especie de narcosectas criminales, ¿no? Es un fenómeno muy interesante.
Bien, y ese fenómeno interesante, que lo comprometemos a Pablo y a Nico para hablar. Vamos a tener tu libro, noviembre, diciembre sale.
Sí,
leer
sí.
Tu libro y charlar contigo de ese tema. Y de estos otros temas, obviamente, que tienen que ver, están relacionados al crimen organizado, de proteger al sistema político, de más y mejor política, como decías, para proteger el sistema político. Pablo Ceballos, experto en crimen organizado, inteligencia y terrorismo, que nos visita desde Chile con su larga experiencia, decía, con trabajo de campo, investigación. No te puedo decir que no nos dejás preocupados, ¿no? Evidentemente, porque es una sensación que tenés también, ¿no? Que Uruguay está en situación de riesgo. No para alarmar, pero hay una situación de riesgo muy latente y presente en Uruguay de que todo esto que estés contando esté presente o esté presente ahora o pueda estar presente en breve.
Sí, mira, la idea nunca es alarmar, la idea es informar. Informar es la única forma consciente de saber si hicimos algo para evitarlo o no, ¿ya? El negarse, la teoría del avestruz, ¿no es cierto?, ocultar los hechos, creo que no es una buena política pública, ni menos una política social, ni menos una forma de respuesta social. Uruguay tiene muchas condiciones complejas. hay condiciones marítimas portuarias que establecen a Uruguay como un buen punto de, y es evidencia, ¿no? Sí, no estoy inventando nada, un buen punto de salida de droga, porque obviamente como ustedes exportan productos perecibles, mientras menos un producto perecible esté en un puerto, mucho más lógico es, ¿no es cierto? Bueno, si yo soy contrabandista de cocaína, obviamente voy a querer un barco que no esté 10 días, en un container 10 días en el puerto de destino, sino esté mediodía y salga a distribución. Bueno, ustedes tienen problemas con los escáneres, tienen un problema, ¿no es cierto?, de cómo se han generado lógicas de gobernanza criminal en algunos barrios, tienen un problema de hacinamiento grave, ¿no es cierto?, al interior de las cárceles. Entonces, hay varios componentes que en otros países han generado crisis disruptiva, ¿no? O sea, ustedes tienen los componentes para que esa crisis disruptiva se dé. Pero ustedes tienen fortalezas, y con eso termino. La principal fortaleza es que ustedes pueden sentarse en una mesa, los diferentes actores políticos, y conversar y buscar soluciones conjuntas. Esa fortaleza, aunque no lo crean, en muchos países de Latinoamérica ya no existe.
Bueno, y eso es cuidar el sistema político también, que mantengan esa fortaleza, cuidarse, ¿no?, el propio sistema político. Pablo Ceballos, un placer conocerte, escucharte un rato, lo volveremos a hacer en breve.
Muchas gracias a ustedes, que estén muy bien.
No toquen nada. Conducción, Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.